Buenos días, hermanos. Vamos a estar en Juan, capítulo 10, versículo 1 al 10. Vamos a enfocarnos en versículos 7 al 10. Solamente tres versículos, pero tres versículos bien potentes. Entonces, cuando tienen el pasaje, el capítulo, por favor, digan amén. Dice: en verdad les digo que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llaman a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que decía, lo que les decía. Entonces Jesús le dijo de nuevo: en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga en abundancia. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Creemos, Señor, que tu Espíritu Santo puede quebrar corazones. Es el día del Señor, el día tuyo, en cual nos reunimos, Señor, para abrir tu palabra y para conocerte más. Guíanos, Señor. Gracias por tu pueblo en cual tú compraste, que nosotros podemos crecer en madurez. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a seguir examinando capítulo 10, pero enfocarnos en versículos 7 al 10. La semana pasada vimos la parábola del buen pastor, donde había varios personajes. Uno, las ovejas, que son los creyentes en Jesucristo, los que en realidad son discípulos de. Dos, el pastor, que es Jesucristo. Y tres, los ladrones, que representaban los falsos pastores, como los fariseos, los líderes religiosos, los falsos mesías, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy nos centraremos en lo que representa la puerta. Dios creó al hombre a su imagen. Y por defecto, el hombre busca llenar el vacío de adorar a Dios con ideas de lo que creen que puede traer satisfacción y plenitud en su vida. Así es. Pero debido a la caída, lo que buscamos nunca es Dios. Y esa es la realidad de todos los seres humanos. El famoso filósofo y científico y ateo Daniel Dennett afirmó, mira lo que dijo: creo que no hay fuerzas en este planeta más peligrosas para todos nosotros que los fantasismos del fundamentalismo de todas las especies, catolicismo, judaísmo, islam, cristianos, hinduismo, budismo, así como incontables infecciones menores de religión. Y después hace una pregunta: ¿existe aquí un conflicto entre ciencia y religión? Por supuesto. El hombre busca miles de formas de espiritualizar el sentido de la vida, o simplemente niegan toda religión y dicen que no existe Dios. Hemos sido creados para estar con Dios, que significa que nosotros tenemos sentimientos, porque fuimos creados la imagen de Dios. Podemos razonar, podemos tener una relación con Él, y nuestras almas nunca mueren. Pero debido al pecado que entró en el mundo a través de Adán, la persona más estoica en sus últimos días va a tener temor de la muerte. Va a tener temor de la muerte porque él tiene temor de enfrentar lo desconocido. No importa quién tú eres, el desconocido te va a enfrentar. Job tenía razón cuando formuló la pregunta en capítulo 9, versículo 2, no tiene que ir. ¿Cómo puede el hombre ser justo con Dios? Esa es la pregunta que Jesús hoy día va a responder. De versículo 7 a 10. La respuesta para los creyentes es bien evidente, pero no obvio para los perdidos. Y eso es lo que nosotros los cristianos nos olvidamos. Cuando tenemos años en la fe, nos olvidamos que no era evidente para nosotros. Si alguien me pide para volar un avión, ¿qué yo voy a hacer? Voy a tener temor, porque no sé hacerlo. Igual cuando hablan de Dios. Los incrédulos no conocen, no saben lo que hacer. ¿Cómo podemos alcanzar al Dios vivo? Entonces, vamos a ver el primer punto. Jesús es la puerta. Versículos 7 y 8. Vimos la semana pasada esta parábola del buen pastor. Sus palabras estaban directamente relacionadas con la sanación del ciego y su expulsión del templo por los fariseos. Los fariseos fallaron a pastorear al ciego. Así que Dios envió a su hijo para rescatarlo de los malvados pastores de Israel y lo pastoreó él mismo. Y en versículo 6 nos dice que no entendían lo que dijo en los versículos 1 al 5. Y eso no era raro porque muchas veces Jesús tenía que explicar sus parábolas a sus propios discípulos. Así era. Entonces, el versículo 7 comienza con la palabra entonces, que conecta específicamente con el versículo 6. Entonces, como resultado de no entender la parábola, Jesús cambia la ilustración del buen pastor, del pastor a la puerta. Jesús empieza diciendo, en verdad les digo, amén, amén. Él va a decir algo bien importante. En verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Él era y es la puerta de las ovejas de Dios. Las que Dios entregó en sus manos, según capítulo 6, versículo 37. Las que están en la mano del Padre, según capítulo 10, versículo 29. Las que han creído en Jesús como el Mesías prometido, según Marcos 14, 61 a 62. Él es la puerta por la que entran las ovejas de Dios para estar eternamente con Él. Y si no entran a través de Jesús, no son el pueblo de Dios. Ahí está el detalle. Si tú no entras por Jesús, no eres hijo de Dios. Porque es a través de Cristo que recibimos todas las bendiciones del Padre en esta vida y la vida que viene. Vamos a recibir la redención, su amor incondicional, una nueva familia, la adopción, una herencia eterna, para mencionar algunas. Jesús no solo es el pastor de las ovejas que le da acceso a Dios, sino también que las protege y le da toda bendición espiritual. Ese es el Jesús en cual nosotros adoramos. Ese Jesús. Y si usted es una oveja, amén. Tú has entrado por la puerta de Jesucristo. Si cree en Dios, pero no te someta a Cristo, amén. Eres un enemigo de Dios. Yo no lo digo, la palabra de Dios lo dice. En versículo 8, Jesús aclara y reprende a los inútiles pastores de Israel. Él dice, yo soy la puerta. Y después reprende a los fariseos. Él dice, todos los que se presentan ante mí son, antes de mí son ladrones y ¿qué? Salteadores. Se estaba refiriendo a todos los falsos maestros, a todos los malos reyes, profetas, sacerdotes, juicios y oficiales de Israel que representaban a Dios, pero hacían lo correcto en sus propios ojos. Violaron a las ovejas. Él no estaba hablando de Moisés, de Abraham, de Amós. Él no está hablando de esos hombres en la fe que terminaron bien. Él estaba hablando de los fariseos. Él está hablando a los judíos malvados que abusaban de las ovejas y querían los beneficios de Dios sin él. Querían los beneficios de Dios sin él. Y muchos de nosotros entendemos eso. A veces los varones, las personas, los varones particularmente, quieren abusar y aprovecharse de las mujeres, y a veces las mujeres también. Quieren el beneficio de la persona, pero no quieren a la persona. Y eso eran los judíos. Entonces Jesús dice, pero las ovejas no escucharon a los falsos profetas. Y ese es un tema recurrente dentro del capítulo 10. Lo vimos en versículo 5 y otra vez en versículo 8. Las ovejas no escuchan a los falsos maestros. Y yo sigo insistiendo que tenemos que obedecer porque la Biblia está lleno de la obediencia. Tengo que mencionar lo que dice la palabra de Dios. Entonces, escuchan eso. Las ovejas no solo oyen la voz de su pastor, que es Jesucristo, sino que eligen ignorar otras voces. Eligen ignorar otras voces. Y muchos de nosotros tenemos que aprender a ignorar otras voces. Tenemos que ignorar libros que en realidad no son sanos para nuestra vida espiritual. Tenemos que ignorar películas que en realidad no edifican nuestra vida. Tenemos que ignorar las redes sociales viendo videos que en realidad no glorifican a Dios. Y pasamos horas viendo esas cosas. Tenemos que ignorar los falsos maestros que quieren dame, 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 dame. Tenemos que ignorar las cosas en realidad que no glorifican a Dios. Como ovejas debemos aprender a distinguir entre la voz de Dios y nuestros sentimientos, pensamientos, cultura y situación. Y la única forma de refinar nuestros oídos a conocer la palabra de Dios es leyendo la palabra. Cuando mis hijos eran pequeños, ellos escuchaban la voz mía o de su mamá. Y venían corriendo. Se llenían de alegría porque sus padres estaban presentes. Si le llamaba a otro, lo ignoraba. Miraba, giraba y corría a sus padres. Nosotros tenemos que escuchar, aprender a escuchar. Yo conocí un mecánico. El mecánico era excelente. Él podía escuchar el motor y decir, está fallando acá. Y yo dije, no, no te creo. Yo no sabía. Pero era cierto. Porque él ya desarrolló la capacidad para escuchar lo que pasaba. Mira, te falta esto. Tiene que alinear el carro. Un cambio de aceite. Y yo dije, ¿en serio? Sí. Y cuando hacía esas cosas, todo salía bien. Nosotros tenemos que entender que ya Jesús no camina a la tierra. Él está a la diestra del Padre. Entonces, para conocer su voz, tenemos que leer su palabra. Leer su palabra. Y eso es difícil. Y no solamente un día a la semana, porque eso no es suficiente. Y aún 5 días a la semana, eso no es suficiente. Tenemos que leer todos los días la palabra de Dios para desarrollar el oír de la voz de Cristo. Y yo no estoy hablando de misticismo, que Él me habla en un sueño. Yo estoy hablando que Él habla a través de este libro. Nada más y nada menos. Eso lo que una oveja madura hace. Escucha la voz de su amo. Yo recuerdo una vez, yo estaba caminando, yo creo que fue en Florida, yo creo. Y en Florida, si ustedes conocen, cae un aguacero por 10 minutos. Bien fuerte. Yo estaba saliendo del colegio con mi primo, que tenía varios años mayor que yo. Y empezó a llover. No tenía nada. Entonces empecé a bañarme. Caminando con mi ropa ahí. Y de repente sale un señor en una camioneta sin ventanas y se pone enfrente de mí. Ven, yo te llevo a la casa. Yo era bien pequeño, 7 años, 5 años, 8 años por ahí. Me congeló. Yo me quedé así, congelado. Y mi primo dijo, no, está bien. Vamos a caminar. Muchas gracias. Aún el carro no tenía asientos. Simplemente abrieron la puerta. Ven, yo te llevo a la casa. Todo el mundo dice, y es cierto. Pero como niño yo no sabía nada. Yo estaba perdido. A los años recordé las voces de mis padres que me decían, nunca te acerca a una persona que no conoces, un desconocido. Sí. Y crecí. Pero si mi primo no estuviera, yo era capaz de entrar. Porque no conocía bien los consejos de mi padre. Las ovejas de Jesús aprenden a escuchar la voz de Él a través de las Escrituras. Incluso cuando somos nuevos en la fe, un día Dios nos ha salvado, un día escuchamos la voz. ¿Cómo? No sabemos mucho, pero sabemos que Él es nuestro Padre. Y ahí vamos, corriendo, caminando, pero escuchamos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo dentro de nosotros nos guía a la verdad. Y muchos de nosotros nos cuesta. Y queremos escuchar las palabras del pastor como si las palabras del pastor eran infalibles. No. Yo soy un hombre. No podemos seguir las palabras del hombre. Tenemos que seguir la palabra de Dios. Que me lleva al siguiente punto. Solo a través de la puerta hay salvación. Versículo 9. Jesús define la puerta. Él dijo, yo soy la puerta. Si alguien entra por mí, sé que salvaría. Una vez más, Jesús reafirmó que Él era la puerta para las ovejas verdaderas de Dios. La primera pregunta que debemos hacernos, ¿de qué necesitamos ser salvados? Cuando yo escuché el Evangelio la primera vez, la gente se acercaron. Cristo te ama. Yo dije, amén. Alguien me ama. Alguien más me ama. Amén. Él vino para salvarte. Yo dije, amén. ¿De qué? ¿De qué? Yo no sabía. Nunca me dijeron tampoco. Y cuando me dijeron, Dios te ama y Él tiene un plan excelente para ti, simplemente ríndate a Él. Me quedé emocionado. Pero no entendía por qué. Pero aún así, en ese mensaje que estaba un poquito chueco, Dios lo utilizó para su gloria, para su honra. Entonces, hay un problema que muchos de nosotros nos escapamos. Hay un problema que hay muchas personas cuando presentan el Evangelio lo quieren sacar. No nos gusta presentar las malas noticias porque a nadie le gusta la mala noticia. Si alguien te dice, tengo buena noticia y mala noticia, ¿cuál quiere primero? Normalmente nosotros decimos que la mala para terminar con el bien. Esa es nuestra tendencia. Igual hacemos con el Evangelio. Queremos omitir lo malo, la mala noticia de nuestros pecados ante Dios porque no queremos ofender. Si entramos por la puerta de Cristo, que es poner nuestra fe en Él como nuestro único mediador, seremos salvados de nuestros pecados y de la ira justa de Dios. Entonces, yo voy a hacer la pregunta a través de las Escrituras, ¿qué es el pecado? Y yo quiero que ustedes, vamos a ver varios versículos acá. Preparan sus Biblias, si tienen sus Biblias, si no tienen sus Biblias, sus celulares, y vamos a leer. Primera de Juan 3:4. ¿Qué es el pecado? Primera de Juan 3:4 es al final, cuando lo tengan, digan amén.
Amén.
Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿La ley de Perú? No, la ley de Dios. Tenemos que aclarar eso muy bien. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿De dónde viene este pecado y dónde está? Vamos a Génesis 2:17. Si se pierden encontrando el libro de Génesis, habla conmigo después del servicio. Amén. Génesis 2:17. Dios hablando con el hombre. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ahora, ¿de dónde viene el pecado? De acá. Adán desobedeció. Adán y Eva desobedecieron a Dios y comieron del fruto. Ahora, ellos no murieron físicamente al toque, pero murieron al toque espiritualmente. Y desde entonces querían esconderse de Dios. Así es el ser humano. Salmo 51:5. David hablando. Salmo 51:5. Cuando lo tengan, digan amén. David hablando. Yo nací en qué? Iniquidad. Y en pecado me concibió mi madre. ¿Ok? Si no me creen, vamos a Romanos. Romanos 5:12.
Amén.
Amén. Gracias, Cristian. Romanos 5:12. Cuando lo tenga, diga amén. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Entonces, ¿de dónde viene el pecado? De nuestro representante Adán y Eva. ¿Y a dónde está el pecado? Ligado en nuestros corazones. No podemos separarlo. Que me lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Vamos a ver eso. Vamos a Isaías 59:1-2. Isaías 59, versículo 1-2. Dice la palabra de Dios, la mano del Señor no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. ¿Cuál es la consecuencia del pecado? Separación de Dios. Y eso es todos los días. Si no eres un creyente en Cristo, si no entra por la puerta de Cristo, tú estás separado de Dios. Romanos 6:23. Y yo a propósito voy al Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para mostrarte que está diciendo la misma cosa. Romanos 6:23. Dice la palabra de Dios. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Separación de Dios. Muerte. Y esa muerte no solamente es físico, es eterno. Condenación eterna. Recuerda, nuestras almas no mueren. O tú vas a pasar en la presencia con Dios, o tú vas a pasar en la condenación de Dios en el infierno. Ahora, ¿qué tienes que hacer para estar bien con Dios? Juan 3:3, el Evangelio de Juan 3:3. El Evangelio de Juan 3:3, Jesús está hablando con Nicodemo. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tenemos que nacer de nuevo espiritualmente. Y eso significa que somos muertos espiritualmente. Somos muertos espiritualmente. Si no entramos por esa puerta que se llama Jesucristo, seguimos muertos. Y podemos verlo justo en este capítulo. Juan 3:16. Mira lo que dice el 3:16. Nosotros nos amamos ese versículo. Es famoso ese versículo. Y mucha gente solamente quieren leer el versículo 16 y no quieren leer más adelante. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Amén! Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado. Ya estamos condenados. Es una realidad de cada ser humano. Hechos 16:30-31. El carcelero hablando con los apóstoles. Después de sacarlo, el carcelero dijo: señores, ¿qué debo hacer? Hechos 16:30-31. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos, los apóstoles, respondieron: creer en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Creer. Romanos 10:9-10. Dice la palabra de Dios, Romanos 10:9-10. Que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Y mira lo que dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Mucha gente solamente quiere usar el primer versículo, pero el creer empieza del corazón. Y con ese corazón transformado, ¿sabe lo que va a hacer? Va a confesar. Con ese corazón tú te vas a someter. Con ese corazón tú vas a amar a Dios. Con todo tu corazón tú vas a amar la iglesia. Ahora, algunos van a decir: no es justo que seamos castigados por el pecado de Adán. Van a decir eso. Todos los hombres en la historia de la creación heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán. Tenemos esa inclinación para pecar. Pero déjame decirte algo, vamos a ser condenados por nuestros pecados. Ezequiel 18:20. Ezequiel 18:20. Cuando lo tenga, digan amén. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18:20. El alma que peca, ese que morirá. El hijo no cargará la iniquidad del padre, ni el padre cargará la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Vamos a ser condenados por nuestros pecados. Y déjame decirte algo más, lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Vamos a Santiago 1:13-15. En esta versión yo voy a leer la versión católica, porque es un poquito más directo. Cuando lo tengan, digan amén. Santiago 1:13-15. Dice: cuando alguno se siente tentado a hacer lo malo, no piensa que es tentado por Dios. Porque Dios no siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo suceden. seducen, muchas gracias. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace ¿qué? La muerte. ¿Recuerda la pregunta de Job en capítulo 9? ¿Cómo puede el hombre ser justo con Dios? Y Jesús responde en el versículo 9. Tienes que creer y arrepentirte. Vamos a regresar a Juan 10. Vimos muchos versículos. Amén. Porque yo quiero que ustedes sepan de qué necesitamos la salvación. Porque hay muchos que no conocen. No sé por qué necesitas ser salvo. Te voy a explicar a través de las Escrituras. ¿Cómo puede el hombre ser justo con Dios? Dijo Job. Y la respuesta está en este pasaje. Arrepentirte y creer. Es en Cristo donde tenemos pleno acceso a Dios. Y podemos entrar y salir con el amor y la protección de Él. Yo a veces cuando, rara vez, para ser sincero, pero cuando llevo a mis hijos al parque, mi hija mayormente, ella está emocionada. Ella juega, corre, de todo. Y yo simplemente me siento y miro. Si entra un perro dentro del parque, estoy atento. Porque yo soy dispuesto a matar a ese perro para salvar a mi hija. Como padre es mi responsabilidad. Si vienen algunas personas haciendo tonterías, también. Vamos a retirarnos. Ella juega con toda tranquilidad. Pero yo como padre estoy bien atento. Las ovejas pueden entrar, tiene acceso a Dios, puede vivir la vida para la gloria de Dios y tenemos la protección de nuestro pastor. Una protección hermosa. No tenemos que preocuparnos. Ahí está. Justo hablamos en la mañana sobre la preocupación. ¿Tú sabes por qué nosotros nos preocupamos? Es porque no confiamos en nuestro pastor. Tan sencillo. Nos preocupamos. Porque en realidad no confiamos en el gran pastor que nos va a proteger. Y dame decirte, eso no significa que malas cosas no van a pasar. Porque hay algunos que van a decir, no, entonces nada malo me va a pasar. Y si algo malo me está pasando, significa yo estoy desobedeciendo. Eso no es cierto. A veces sí es cierto y a veces no. Muchas veces Dios permite que cosas pasen en nuestras vidas. ¿Para qué? Para llevarnos de nuevo a los pies de Cristo y rendirnos a Él y confiar en nuestro pastor, que Él es la puerta que nos protege. Porque nosotros sabemos que nada nos puede separar del amor de Dios. Nada. Aún nuestras tonterías no nos puede separar del amor de Dios. Que me lleva al último punto: vida abundante. Mira lo que dice. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tenga vida y para que la tenga ¿en qué? Abundancia. Los falsos pastores, los falsos maestros que abandonaron al ciego y rechazaron a Jesús son definidos bien claro en versículo 10. ¿Cuáles son las características de esos falsos maestros, fariseos? Característica de robar, matar y destruir. Eso suena bien similar. Vamos a Juan capítulo 8, versículo 44. Si no está claro en este versículo, va a estar bien claro en este acá. Yo lo voy a ver, Juan capítulo 8, versículo 44. Yo voy a leer la NBI. Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio, este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso es el padre de la mentira. Es interesante que la descripción de los falsos maestros y los fariseos en este entonces describe muy bien a su padre, Satanás. Nunca deberíamos esperar que sus hijos actúen diferente que los padres. Lo que son los padres normalmente son ¿qué? Los hijos. Si los padres son excelentes y trabajadores, los hijos normalmente van a ser excelentes trabajadores. No todas las veces, pero la mayoría de las veces. Si los padres no le importa a Dios, los hijos, ¿tú sabes qué? No le va a importar a Dios. Los falsos maestros y fariseos se comportaban como su padre. Estos falsos, vamos a decir, pastores y falsos mesías, no querían otra cosa que usar y abusar de las personas para su beneficio personal. Ellos querían abusar de las ovejas para comérselas por su lana. Si viene un lobo, tira la oveja y ese escapa. No le importa. Así son los falsos pastores. Mira, los falsos maestros no le importa de preguntarte, ¿tú quieres esto? No, ellos no importa. Ellos simplemente van a hacer lo que quieren hacer. Ellos no van a buscar su consentimiento. Van a matar y van a sacrificarte según su agenda personal. Y van a dejar las ovejas en destrucción. Debemos seguir solo a Jesús, porque los hombres siempre van a fallar. Los hombres siempre van a fallar. Es que nosotros tenemos esa mala maña de confiar en hombres. Mi pastor es ese pastor famoso. No. Tu pastor es el pastor que en realidad te pastorea cada día. Y aún él falla. Y ese pastor famoso también falla. Porque ningún hombre es bueno en sí mismo. Y aún si son creyentes, no son perfectos. Pero tú sabes quién jamás va a fallar. Jesús. Nuestro buen pastor jamás te va a fallar. Él te va a decir, Jesús te va a decir algo difícil, pero es en perfecto amor. Él te va a amar perfectamente. Te va a disciplinar perfectamente. Te va a caminar contigo a través de esas pruebas perfectamente. Es que nos olvidamos del buen pastor. Jesús está comparándose con los falsos pastores. Él es el buen pastor y los fariseos son lo opuesto. Mira lo que dice. Los falsos pastores, mira, vino para que las ovejas tengan vida. Jesús, comparándose a los falsos pastores, vino para que las ovejas tengan vida y la tenga ¿en qué? En abundancia. Dios nos amó antes de la fundación del mundo, ¿sí o no? Amén. Antes de formarnos, nos amó, como vimos en Salmo 51. En Cristo tenemos abundancia. Es decir, más allá de toda medida. Algo extraordinario. Pasaremos toda la eternidad con el Padre. Tenemos una relación restaurada con el Padre en Cristo. Estamos experimentando hoy día su gracia. Pero cuando Cristo regresa o cuando nos llama a nuestro hogar, vamos a experimentar la gracia plenamente. Ninguno de nosotros somos pobres. Porque tenemos todo lo que necesitamos en Cristo. Como leemos en Romanos 8:17, anótalo, no tiene que ir. Romanos 8:17 nos recuerda, si somos hijos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Somos en realidad ricos, hermanos, en la misericordia y la gracia de Dios. Lo mejor que podemos tener en este mundo es que Cristo. Y muchos de nosotros queremos lograr cosas, casas, carros, títulos. Y dame decirte, desnudo entramos en este mundo y desnudo vamos a salir. No vamos a llevar ninguna de esas cosas, pero estamos esforzándonos por cosas terrenales que nos vamos a llevar. Y las cosas de Dios que son eternas, nos olvidamos. La iglesia, no voy para allá. Oración, no tengo que hacerlo. Lee la Biblia, no es importante. Eso es lo que nosotros tenemos la tendencia de hacer. Lo mejor lo que podemos tener en este mundo, lo tenemos en Cristo. Y podemos tener posiciones materiales, yo no estoy negando eso. Necesitamos vivir en este mundo. Pero muchas veces nos olvidamos que este mundo va a pasar, pero la palabra de Dios no. Nos olvidamos lo que dijo Pablo en 1 Corintios 6:23, no tiene que ir. Todo es de ustedes, y ustedes son de Cristo, y Cristo es de Dios. ¿Qué más necesitamos? Dime qué más necesitamos. Lo tenemos todo en Cristo. Somos bendecidos. Y justo estábamos hablando de la necesidad en la escuela dominical y preocupándonos. Hay algunos de nosotros tenemos que tienen más que otros y no queremos bendecir a los demás. Todo lo que tenemos le pertenece a Dios. El dinero que tú tienes en tu cuenta le pertenece a Dios. Tu vida le pertenece a Dios. Tus bienes le pertenecen a Dios. Es que nos olvidamos la abundancia que tenemos en Cristo. Entonces, ¿por qué nos olvidamos esa abundancia? Queremos agarrar bien apretado las cosas materiales en vez de soltarla. Porque esto yo no me voy a llevar. Esto yo no me voy a llevar. Esto sí me voy a llevar. Porque es eterno. Y yo quiero que ustedes noten algo. Yo quiero que ustedes noten lo que Jesús no dijo. No dijo que Él era una de las puertas para salvarse. Él dijo que es la única puerta. Eso significa la realidad de toda religión, aparte de Jesús, de la Biblia, son falsas. Todas. Y alguien va a decir, no, eso no es cierto. Solo hay un camino a Dios. Todas las falsas religiones no producen vida. No quitan el pecado. Todas las falsas religiones no te va a dar la perfección para estar ante el trono de Dios, que solamente se logra en Cristo, cuando entramos por la puerta de Jesús. Él sabía, Dios sabía que nunca podríamos alcanzar esa perfección. Sabía que nunca podíamos pagar esa deuda. Así que envió a su Hijo para pagar por nosotros. Pero tenemos que caminar por esa puerta. Solamente tiene que caminar por esa puerta y descansar en Jesús como tu Salvador. Es Él que nos salva. Es Él que nos da vida. Y hay algunos de ustedes que están dudando de su salvación hoy día. Y llevan tiempo viniendo a la iglesia, escuchando la palabra de Dios, pero aún así no han tomado ese paso siguiente para poner su confianza en Jesús. Y yo te animo hoy día, entra por esa puerta antes que sea demasiado tarde. Entra. Porque nosotros pensamos que nuestra mayor amenaza en este mundo es el hambre, no tener dinero, un trabajo. Dale todo a nuestros hijos. Eso es una amenaza para muchas personas. Pero déjame decirte, La amenaza más grande es tu relación quebrantada con Dios por nuestros pecados. Todos somos pecadores. Nuestro mayor problema es nuestra relación quebrantada con Dios. Y dame cita, a medida que vamos envejeciendo, nos acercamos más y más para estar delante de Dios, para ser juzgado. Y muchos tienen miedo cuando se acerca la muerte. Tienen miedo. Y si no tienen Cristo, deberían tener miedo. Porque ellos se van a dar cuenta de la realidad. Yo quiero que ustedes miren, se den cuenta de las implicaciones de las palabras de Jesús. En versículo 9. Si no entramos por Cristo, no nos salvaremos del castigo eterno. Esa es la realidad. Él dice, en mí hay salvación. De afuera de mí, tú sabes lo que hay, condenación. Job lo dijo bien, muy bien, en versículo, capítulo 9, versículo 4, anótalo. Él dijo, profundo es su sabiduría y vasto su poder, hablando de Dios. ¿Quién puede desafiarlo y salir bien librado? Nadie. Nadie. Eso porque tenemos que entrar por la puerta de Jesús. Si queremos ser salvados de las consecuencias del pecado, enfrente de Dios tenemos que entrar por la puerta. En los Estados Unidos hay una ley que se llama Safe Haven. Safe Haven es una ley a donde una madre que no quiere en sus hijos puede entregar a su hijo, a su bebé, de una forma anónimo. Y hasta este punto han salvado 4.500 bebés. Y esa es una puerta pequeña, para ser sincero. Anexo a un hospital, una estación bomberos. Y las madres normalmente vienen con su cara tapada y dejan sus hijos. Y el Estado se encarga. Esa pequeña puerta es la salvación de esos bebés. Esa pequeña puerta da la esperanza a esos niños para que sean salvos físicamente. La puerta de Jesús no solamente nos salva físicamente, sino salva espiritualmente. Pero tenemos que entrar por esa puerta. Si entramos por la puerta de Jesús, tenemos salvación, pero tenemos que entrar por la puerta. No hay otro medio, otro camino a la salvación. Eso porque acá en esta iglesia predicamos todo el consejo de Dios. Ahora, 1 Corintios 1:21, mira lo que dice. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agredó a Dios mediante la necesidad de la predicación salvar a los que creen. Es porque nosotros pasamos versículo por versículo predicando la palabra de Dios. Por favor, sométase a Jesús. Entra por la puerta. Porque no estamos hablando de un día al otro. Estamos hablando de la vida y muerte. Jesús es la única puerta, la única persona en cual nosotros podemos ser salvos de la ira de Dios. Dios nos salva de su ira. Entra por la puerta, por favor, te animo, porque en la puerta hay perdón, el amor bíblico, una nueva familia, la verdad absoluta, y van a ser renovados espiritualmente. Y yo voy a terminar con una cita con San Agustín, que afirmó a Jesucristo, lo usé una vez en otra prédica, a Jesucristo no se le valora en absoluto hasta que se valora por encima de todo. Tenemos que valorar a Cristo sobre todas las cosas. Pasa por la puerta hoy día, porque hoy día es el día de salvación. Vamos a orar. Señor, gracias por tu fidelidad y gracias por tu palabra. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos para ver la necesidad de pasar por esa puerta. Hoy día, si hay personas acá que no son creyentes, hoy día que pasen por esa puerta y confían en Jesús como su Salvador. No hay otra puerta, Señor. Solamente hay uno. Por favor, Señor, obra en las personas. Y como creyentes, Señor, anímanos para predicar el Evangelio. Porque hay personas en camino al infierno. Anímanos, Señor, para vivir vidas santas. Porque tú eres santo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.